Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Cada domingo el Señor trae personas que vienen buscando la sana doctrina, la sana palabra, y a estas personas se les dieron una bolsita donde trae la información de la iglesia y también trae una tarjetita donde puede poner su nombre y si tiene alguna petición de oración, ahí mismo lo puede poner. Bienvenidos y esperemos que este día sea pues de bendición para ustedes y nos sigan acompañando. Las personas que llegaron por primera vez, al terminar, va a haber algunos sugieres que los van a conducir a un aula donde vamos a platicar con ustedes y darle la bienvenida. Un saludo para Radio La Red 1650, las personas que nos están escuchando, también las personas que nos están escuchando en YouTube. Sabemos que hay personas que nos escuchan de diferentes países. El pastor en la semana pasada pronunció algunos países, yo no los tengo ahorita a la mano, pero son varias personas que a través de este medio pueden escuchar de la palabra de Dios. Vamos a irnos al versículo que está en la pantalla, que es Deuteronomio 30, 11 a 16. Para las personas que nos visitan por primera vez y no tengan una Biblia, levanten su mano por favor, los sugieres van a estar pendientes para entregársela. Esa Biblia, lo que hacemos aquí en Iglesia de la Red, se la regalamos a los visitantes. Por favor, pónganle su nombre, por en caso que la lleguen a olvidar, ya sabemos de quién es. ¿Alguien necesita una Biblia? Por ahí los sugieres traen para que se las den. Bueno, vámonos a Deuteronomio, que va a ser el tema del día de hoy, Deuteronomio 30, 11, 16, y lo vamos a leer. Si ya lo tienen todos, vamos a leerlo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? En el número 13 dice, no está al lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para cumplirla. Aquí en este versículo, cuando dice muy cerca está de ti la palabra, en este momento es lo que estamos haciendo. Tenemos muy cerca la palabra de Dios. Todos los que tienen su Biblia en su mano, esa es la palabra, esa es la guía que el Señor nos dejó para enseñarnos a vivir. Y continuamos en el número 15, donde dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. El tema del día de hoy, de este mensaje, es amarás a Dios. Si en este momento preguntáramos, ¿amas a Dios? Estoy seguro que casi el 100% dice, yo amo a Dios. Conforme vayamos leyendo, hoy tenemos muchos versículos, así que están preparados porque hoy tenemos mucha Biblia que leer. En este momento, si a ustedes le preguntan, ¿aman a Dios? Todos van a consentir y van a decir que sí. Más adelante voy a explicar un poco cómo nos podemos dar cuenta si realmente amamos a Dios. Porque no podemos decir amamos a Dios y hacemos cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué manda Dios que lo amemos? ¿Por qué creen que si fuimos criados por Él? ¿Por qué creen que Dios quiere que lo amemos? ¿Por qué nos ordena amarlo siendo que el amor es un sentimiento que debe surgir del corazón? Entonces, si el sentimiento de amar surge del corazón, ¿por qué Él nos pide? Porque el amar a Dios no es una decisión de nosotros. Es un mandamiento. ¿Sabían ustedes que si yo no amo a Dios, estoy pecando? ¿Y por qué estoy pecando? Porque es un mandamiento. Es uno de los mandamientos que se encuentran dentro de los 10 mandamientos y es el primer mandamiento y es el principal. ¿Por qué quiere Dios que lo amemos? Dios manda que le amemos porque nuestro amor es la respuesta a su amor. Cuando decimos nosotros, yo amo a Dios, es porque Él nos amó primero. Y en la Biblia nos dice, En primera de Juan 4:19 dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó desde antes de que naciéramos. Desde antes de la creación del mundo, Él ya nos amaba. Cuando Él nos da la vida, cuando somos que primeramente creaciones de Él, ya venimos con ese ADN de Dios. Por eso las personas que se dicen que no creen en Dios, que no creen en nada, que son ateos, aman a alguien. ¿Y por qué aman a alguien? Porque como somos creaciones de Dios, ya tenemos ese sentimiento. ¿Por qué amamos a Dios? Dios manda que lo amemos con todo nuestro ser. Y vamos a ver Marcos 12:28-34. Marcos 12:28-34. Y vamos a empezar a analizar desde dónde viene esto, desde dónde viene este mandamiento. Muchos podemos haber leído Marcos, donde nos indica, también está en Mateo, pero esto viene desde el Antiguo Testamento. Cuando ahorita vamos a leer esa pregunta que le hizo el escriba a Jesús, y la respuesta de Jesús no es que ahí mismo la dijo, sino Él repitió palabras que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Dios manda que lo amemos con todo nuestro ser. Si ya tienen Marcos 12:28-34, dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Recordemos que los escribas y fariseos andaban siempre detrás de Jesús. Y no para aprender o para compartir con los demás seguidores de Jesús, simplemente andaban buscando en qué podían ver que hacía mal Jesús para poderlo atacar. Entonces ellos lo seguían para ver si, por eso le hacían tantas preguntas. Fueron pocas las respuestas que Jesús le dio en todos esos años que anduvo en su ministerio. Siempre, si se dan cuenta y tienen conocimiento de la Biblia, se van a dar cuenta que siempre, o la mayor parte de veces, Jesús contestaba con otra pregunta. Son pocas las veces que Jesús contesta una de las preguntas, y esta es una de las ocasiones, porque aquí donde le dice el escriba, le hace esa pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió en el número 29 de Marcos 29, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Se dan cuenta cómo la ordenanza del Señor describe exactamente de qué forma debemos amar al Señor. Y más adelante hay otro versículo que vamos a leer, pero se dan cuenta aquí cuando Él le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, dice, amarás a tu Señor, a tu Dios con todo tu corazón. No simplemente le dice, lo amarás con el corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Y continúa diciendo, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué entendemos con todas tus fuerzas? Con todo nuestro ser, con todo lo que nuestro ser puede hacer para poder que lo demás que acabo de pronunciar se lleve a cabo, con todas tus fuerzas. Pero ahora el Señor quiere hacerle ver al escriba que no solamente es ese primer mandamiento, amarás al Señor por sobre todas las cosas, sino que el Señor quiere hacer ver al escriba que el amor de Dios está inseparablemente unido al amor del prójimo. Y aquí es cuando vamos a leer el siguiente versículo donde dice, voy a aclarar que estos dos versículos vienen ligados. Claro que el principal es amarás a Dios, pero Jesús aclara que va ligado con esto y dice en el 31 de Marcos 12:31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, cuando son mandamientos, es algo que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de hacerlo o practicarlo. Muchos decimos que amamos a Dios, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos problemas con nuestros hermanos, con nuestros amigos en el trabajo, inclusive dentro de la congregación. Muchas personas entran y no se miran. Yo me doy cuenta, Dios trabaja en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios trabaja en cada uno de nosotros. Todo depende que nosotros dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo dentro de nosotros. Amamos a Dios, entonces si amamos a Dios y tenemos el primer mandamiento, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y como en la parábola de cuando le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Que le preguntan. Entonces, para ellos, el prójimo era las personas que convivían con ellos de la misma religión. El prójimo no seríamos nosotros. Entonces, ¿cuál es? Se pueden hacer la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo son todos los que estamos alrededor. La persona que está en la esquina pidiendo para alimento, la persona que comparte contigo el trabajo, la persona que te atiende en cualquier lugar donde vayas. No sé si ustedes hayan escuchado personas que dicen que el amor de Dios no está en ellos, pero que dicen, yo no necesito de nadie. O sea, yo trabajo, yo gano mi dinero para poder tener un lugar donde vivir, para comer, y niegan el amor de Dios. No necesitan de nadie. Y si usted les aclarara que por medio del amor de Dios y su creación, hay personas que realizan ciertos trabajos para que usted coma, para que usted viva, para que usted maneje, entonces están en un error completamente. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él espera que esas personas se arrepientan. Y el trabajo de nosotros como cristianos es compartir ese amor que Dios nos ha dado en nuestra vida, aprender a amar a Dios, aprender a amar a Jesús, y de ahí aprender a amar a nuestros prójimos. Yo, ya cuando termine el servicio, si usted cree que hay algún roce con alguno de las personas aquí asistentes, o cuando lleguen a su hogar y tengan alguna dificultad con su hermano, con su primo, con un compañero de trabajo, yo les recomiendo que lleguen y pidan perdón. El perdón no les va a afectar. Pero usted se puede preguntar, ¿por qué yo voy a pedirle perdón a una persona si él fue el que me dañó? El perdón no es para que la otra persona se sienta bien. Usted está actuando con el mandamiento de Dios de amar a su prójimo. Si la persona lo perdona, ya es ganancia. Si no, usted cumplió. Usted cumplió lo que la palabra de Dios nos ordena. Cuando dice aquí que, y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y el Señor está citando, aquí en Marco, el Señor está citando a Levíticos, porque esa parte de amarás a tu prójimo se encuentra en Levíticos 19:18, donde dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí está, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Marcos y Mateo dicen en los evangelios, están repitiendo lo que está escrito en el Viejo Testamento. Muchas personas dicen, no, yo ya no vivo bajo la ley. El Viejo Testamento para mí no es importante. A mí lo importante es el Nuevo Testamento. ¿Saben que si no habría Nuevo Testamento sin Viejo Testamento? Todo lo que Jesús contestó siempre estaba refiriéndose a lo escrito ya en el Viejo Testamento. ¿Cómo podemos decir que ahora vivimos en gracia y el libro de la ley no tenemos que tomarlo en cuenta? Y aquí estamos comprobando que lo que escribe Marcos, y más adelante vamos a ver a Mateo, las respuestas de Jesús las toma de lo que él mismo inspiró a otras personas que escribieran tiempo atrás. El Señor cita Levíticos 19:18 y lo acabamos de ver en este momento. Seguimos con el 32 del mismo Marcos. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. En el 33 seguimos leyendo Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. En el número 34 sigue explicando. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Fíjese en ese versículo cuando Jesús le dice: y no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros que creemos que ya estamos a la puerta o ya estamos dentro? Muchos de nosotros casi estamos seguros que ya tenemos nuestra salvación ganada. Posiblemente sí. Posiblemente la mayoría de ustedes sí. Pero a través del tiempo, caminando al lado de muchos creyentes en diferentes congregaciones donde yo he estado, me ha sorprendido ver a personas que amaban, alababan a Dios, inclusive personas que fueron servidores, los he visto fuera del Evangelio, que se han apartado. Y eso es triste, porque el amor que reflejaban, que supuestamente el Espíritu Santo los hacía amar al prójimo, ya cuando los vuelvo a ver, ya no son esas personas. En una ocasión, yo era el hermano Víctor en una congregación. Cuando yo me salgo de esa congregación y seguí encontrándome con los hermanos, yo los seguí llamando hermanos, y yo los saludaba, decía: hola, hermanos. Y ¿saben cómo me contestaban? Me decían: hola, Víctor. Ya no era su hermano. ¿Dónde está el amor de Dios que supuestamente derramó en ellos? Si amo al prójimo y una persona se sale de la congregación, no deja ser mi hermano, porque es una creación de Dios, aceptó a Cristo, es salvo, no simplemente por no pertenecer a la misma congregación, yo dejo de ser hijo de Dios. Y hay mucha falta de educación, y eso depende de los guías espirituales, porque si el guía espiritual se da cuenta que el evangelio no se está llevando como se manda en la palabra, y no es que el pastor exija, no es que el pastor le diga: tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. Simplemente vayamos a la palabra, y la palabra lo dice. No hay necesidad que ni el ujier, ni mi líder, ni inclusive el pastor me diga: tienes que amar al prójimo. Porque ya lo sabemos. Si ya somos salvos, si conocemos la palabra, si conocemos lo que nos dicen los evangelios, palabras tomadas del Antiguo Testamento, no hay necesidad que nadie nos vuelva a decir: tienes que hacer eso, porque está dentro de los mandamientos. Vuelvo a repetir, el que no ama a Dios y no ama a su hermano es pecado. Es pecado como cualquier otro. En Primera de Juan 4:20 leemos, voy a ir rápido porque tenemos muchos versículos. En Primera de Juan 4:20, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, también a su hermano. Fíjense cómo todos los evangelistas tocan el tema de diferentes formas. Mateo y Marcos escriben muy similar de lo que dice Deuteronomio 6. Que ahorita vamos a leer Deuteronomio 6. Pero aquí dice, voy a volver a leer esa parte. Dice: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ese es mentiroso, pues el que no ama a su hermano que lo ha visto. Si usted no ama a toda, usted nada más mire a su alrededor, todas las personas que vienen con hambre de aprender de la palabra del Señor. Si usted no ama a estas personas que están presentes aquí en el templo, y usted dice que ama a Dios, o sea, ¿cómo puede decir que ama a Dios y no puede amar a su hermano? Si los dos mandamientos van ligados, ningún mandamiento es más que otro. El principal es amar a Dios, pero luego Jesús dijo: y amarás a tu prójimo. Entonces va muy ligado. Y si no amamos a nuestro prójimo, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿realmente amo a Dios? Si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, si yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, y yo digo amar a Dios con todo mi corazón, pero no puedo amar a mi hermano, No puedo amar a mi vecino. No puedo amar al compañero de trabajo. Tenemos un gran problema. Tenemos que buscar a Dios en oración y pedirle que nos revele o que nos dé fortaleza y sabiduría para aceptar y poder perdonar al hermano y amarlo. O sea, ¿qué caso tiene amar al mejor amigo? ¿O qué caso tiene a alguien que cumple todas mis necesidades o alguien que me sigue en todo lo que yo hago, pero no haya una persona que me dé la contra porque entonces ya no lo amo? Entonces, tenemos que amar al hermano bien o mal. Es curioso, cuando una persona, ¿a cuántos de ustedes no le han pedido un favor? Cuando una persona pide un favor y usted le hace un favor, la persona está feliz. La persona le va a pedir otro favor y usted le cumple el favor y son los grandes amigos. Pero niéguele un favor y ya no va a ser igual. Entonces, la persona que se molesta cuando no se le hace un favor, no estaba pidiendo un favor, está exigiendo que le hagan las cosas, porque si no se lo hacen, se molestan. Entonces, ¿es ese amor hacia el prójimo? ¿Es ese amor hacia mi amigo? Entonces, esas cosas parecen insignificantes y pequeñas, pero si las analizamos, se darán cuenta que la gran parte de problemas que tenemos en nuestra vida es eso. La falta de compasión, la falta de perdón, el entender que no todos somos iguales, el que tenemos que servir al prójimo. Y aparte de servir, como dice el segundo mandamiento, tienes que amar al prójimo. Vamos a Deuteronomio 6:4, y esto lo voy a leer para que se den cuenta de dónde viene lo que habla Marcos y lo que habla Mateo. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6 y lo que dice Mateo 37. Dice exactamente lo mismo. Las personas, tanto Jesús conocía porque él inspiró a quien escribió Deuteronomio, pero los escribas sabían de lo que estaba hablando. O sea, eran unas personas muy capacitadas, eran unas personas que sabían el Viejo Testamento. Así que cada respuesta que Jesús les daba, sabían de dónde venía y que eran tomadas del Viejo Testamento. No eran inventadas nuevamente. Lo único que dijo Jesús es: solo un mandamiento nuevo les doy. ¿Se recuerdan esa parte? Muchas personas dicen que ya no son 10 mandamientos, son 11. Porque Jesús dice: solo un mandamiento nuevo les doy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pensando en el amor, todos hablamos de amor. Todos amamos a nuestra pareja, amamos a nuestros abuelos, amamos a nuestros hijos. Todo se basa en el amor. Todo lo que pasa en el mundo es falta de amor. La maldad, podemos llamarla maldad, pero es el resultado de la falta de amor. Ayer hubo una noticia, no sé si la vieron, personas que odian, tratan de hacerle daño a las demás personas. Cuando no hay amor, fíjense cómo empiezan los problemas. Dios nos ama, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Cuando existe amor en el medio donde vives, en el medio donde te desenvuelves, y tú vas vamos a llamarle así, contagiándolas de personas que te rodean. Vas formando un grupo de personas que aman a los demás, que aman a Dios y que aman al prójimo. Cuando tú llegas con ese tipo de personas, la vibración, lo que se siente, todo el ambiente, vamos a decir así, que se siente compartir con esas personas, se siente tranquilidad. Pero cuando tú llegas a un ambiente donde la gente se está criticando, está hablando de los demás, siempre se está quejando de todo, se queja del trabajo, del sueldo, del camión en que se subió en la mañana, el ambiente se vuelve tenso. Y llega el momento en que caes en el juego de los demás y empiezas a participar en hablar mal de la gente, en quejarte, en odiar a los demás, empezar a criticar a todo el mundo. Pero, por ejemplo, este grupo, aquí dentro del templo ahorita somos un grupo grande. Si todos practicáramos realmente el amor, créame que todos saldríamos contentos, riéndonos, abrazándonos, nos quedaríamos afuera media, 1 hora, 2 horas platicando del amor de Dios. Preguntando, si no sé tu nombre, cómo te llamas, a qué te dedicas, en qué te puedo ayudar, en qué te puede servir. Eso es lo que nos ordena el Señor. Y todo eso se adquiere o lo podemos hacer cuando amamos a Dios y cuando hacemos el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a uno mismo. No amamos a Dios porque Él necesita nuestro amor. Dios nos creó. La palabra dice que Él nos creó para su adoración. Pero Dios sí necesita amarnos. Dios los ama a todos y cada uno de ustedes. No importa que vivan en pecado, no importa que hagan lo que hagan, no importa que escuchen esta palabra y en el momento que salgan su mente se vaya para otro lado y nada más vagamente se acuerden de lo que se habló en el servicio. O sea, Dios quiere sembrar esa semilla en ustedes, para que piensen realmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces Dios realmente no necesita nuestro amor. Dios es eternamente autosuficiente. Él es absolutamente perfecto y no necesita nuestros sentimientos. Dios manda que el ser humano que creó le ame para que no sea juzgado a causa del pecado. De no haber sido así, la reconciliación con Dios, gracias al sacrificio de Cristo, amar a Dios con todo nuestro ser sería imposible. Dios quiere que vivamos en Él para siempre. ¿Y cuál es el deseo de todos nosotros? Vivir con Él para siempre. Si nosotros sabemos que es imposible cumplir todos los mandamientos. Es imposible no pecar. Pero sí podemos estar muy cerca de esa línea. Sí podemos estar como el escriba, como le dijo Jesús, está cerca de la puerta. Muchos de nosotros estamos cerca de la puerta, estamos a un paso de la puerta, pero de muchos de nosotros posiblemente no entremos por la falta de perdón. Los escribas, sabiendo que Jesús era Dios, no lo aceptaban. Entonces, por eso Jesús le dice: estás en lo correcto, estás a un paso de la puerta, pero no le dijo, ya puedes entrar, no le dijo, dentro de un poco ya vas a estar adentro. Todo dependía de la decisión de los escribas y para nosotros todo depende de la decisión de todos y cada uno de ustedes. La decisión la tomamos nosotros. Estamos escuchando sobre el amor de Dios y el amor al prójimo y es la base en todo lo demás. Todo se resuelve llevando a cabo estos dos mandamientos, porque como dice la palabra, todo lo demás se viene añadiendo. No forcemos a nuestra familia o a nosotros mismos a amar a Dios, simplemente pedirle sabiduría y que ablande ese corazón tan duro que tenemos. Porque muchos decimos, no, yo amo mucho a Dios, pero tenemos todavía un corazón duro, tenemos un corazón que todavía nos afecta en el momento que alguien nos hace enojar y respondemos mal, ofendemos, usamos malas palabras. Entonces, la Biblia nos manda una cosa, pero desgraciadamente nosotros como seres humanos tomamos lo que nos conviene. O sea, tomamos esto si me conviene, esto lo voy a hacer, esto, no, esto no, esto es muy duro, creo que esto no lo voy a cumplir. No, es que no se trata de que tú quieras o no quieras. Es una ordenanza, el perdón es una ordenanza, el amar es una ordenanza, no depende de nosotros, o lo tomas o lo rechazas, esa es decisión de nosotros. Dios manda que nos amemos. Vamos al Salmo 103, Salmo 103, dice: reconoced que Jehová es Dios. Si ya lo tiene, Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Se nos ha dado un estímulo, un gran estímulo en la adoración de Dios. O sea, Dios le agrada que nosotros lo adoremos. En lo que estamos haciendo ahorita, aquí reunidos, escuchando la palabra, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros le cantamos, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros les hacemos bien a nuestro prójimo, estamos adorando a Dios. Muchas personas piensan que voy a adorar a Dios y piensan que tienen que venir a un templo, levantar las manos, llorar y cantar un canto. La adoración a Dios es cumplir su palabra. Si yo cumplo la palabra de Dios, estoy adorando a Dios de esa manera. Y muchas personas confunden la adoración a un canto. Dios se alegra cuando nosotros lo amamos. Si cuando nos apartamos como ovejas descarriadas, que nos ha traído de nuevo a su redil, tenemos de hecho abundantes motivos para bendecir su nombre. La cuestión de la alabanza y los motivos para ello son muy importantes. Saber que el Señor es nuestro Dios es una bendición. Es un conocimiento que inspira confianza y paz bajo una cobertura paternal. Cuando tenemos un momento difícil, se dan cuenta que cuando todo sale bien, sí oramos, sí llegamos a la iglesia, sí cantamos y adoramos a Dios, pero como que algo nos retira y se nos atraviesa el viaje a la montaña, más trabajo, prefiero quedarme a ver el partido de fútbol. Entonces, ahí estamos como, o somos o no somos, o adoramos 100% a Dios o no adoramos. Es imposible hacer completamente todo, pero entre más acercamiento tengan con Dios por medio de la oración, les va a ser más difícil retirarse o de hacer lo que Dios le agrada que hagamos. Saber que el Señor es nuestro Dios es una bendición, es un conocimiento que inspira confianza. ¿Por qué saber que el Señor es nuestro Dios es una bendición? ¿Por qué sabemos que es una bendición? Porque Él nos hizo, y Él nos hizo, entonces nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Las personas que no creen en Jesucristo, no creen en la Biblia, las personas que creen en el Bim Bam, las personas que dicen que proceden del mono, entonces no entienden todo eso. Yo ya en plan de charla y en plan de burla con alguno de mis amigos, yo le digo, yo no quisiera que mi abuelo haya sido un chango, un chimpancé. Para mí no. Dice, si para ti tu bisabuelo fue un gorila, esa es tu decisión. Yo no. Yo creo en la palabra, yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer, que crió a Adán y que crió a Eva y empezó a derramar su amor por sobre cada una de las criaturas. De ahí vinieron más y más y más. Algunos se retiraron y algunos amaron a Dios después de miles de años. Y aquí estamos amando y adorando al Señor. Y no nos arrepentimos, creemos que no nos arrepentimos. Entonces, el Señor nos crió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, tiene perfecto control de nuestra vida y de cada circunstancia que nos rodea. Por amor a Dios, Él tiene control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos crió. Él sabe lo que fuimos, lo que somos, lo que vamos a hacer. ¿Han escuchado la palabra atemporal, que la pronuncia mucho el pastor? Atemporal es que Dios no tiene tiempo. Dios fue, Dios es y Dios será. Dios es por siempre. Y si Dios es por siempre, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que tu padre y tu madre iban a procrear un hijo o una hija. Él sabía que tú ibas a nacer. Él sabía lo que vas a hacer. Él tiene un propósito para todos. Muchas veces Él tiene ciertos propósitos y nosotros nos negamos y nos volvemos rebeldes contra Él y no aceptamos. Por eso cuando le dijo al escriba, está cerca de la puerta. Así estamos todos cerca de la puerta. No seamos rebeldes y nos frenemos de esa bendición que estamos recibiendo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el salmista enfatiza, y no nosotros a nosotros mismos. Es como si dijera, pero también quiero que sepas que tú eres dueño de tu propia vida, ni de tu propio, que no eres dueño de tu propia vida, ni de tus propios caminos. No eres Dios, no seas sabio en tu propia opinión. No puede el barro decirle al alfarero cómo moldearte, sino dejarse moldear por él para su gloria. Todas estas palabras que acabo de pronunciar no son palabras que yo las saqué y las escribí, son parte de versículos que los junté sin poner versículo fulano o marco, lo que sea, sino que se fueron acomodando la palabra, que son versículos escritos en la Biblia. Otra bendición que señala este versículo es que somos su pueblo. Estamos hablando del Salmo 103, donde dice que somos su pueblo, somos su propiedad, somos su posesión, lo que implica una garantía de que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Y seguimos pronunciando palabras de la Biblia. Él es dueño y amo, y a quien quiero rendirle cuentas de todo cuanto se nos ha confiado, y Él es el que gobierna nuestras vidas con su palabra. La última bendición que dice el salmista en el Salmo 103 es que añade el salmista, es que para Dios somos ovejas de su prado. Para Dios nosotros somos ovejas, fuimos criados, Él nos guía. El prado es un lugar agradable. Dice aquí que el prado es un lugar agradable, cubierto de hierba, en donde las ovejas son alimentadas, vigiladas y protegidas. Esto denota a Dios con la figura de un pastor que cuida de sus ovejas por amor de ellas. Cambiemos el panorama del templo y pensemos que este es un prado. Esto es un prado verde donde Dios nos está cuidando, donde Dios nos está guiando por medio de su palabra. En este momento yo estoy hablando, pero yo estoy hablando palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No son mis palabras. Consideremos un prado en este momento. Y Dios está presente, porque la palabra dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí está Dios. Entonces Dios está aquí presente, cuidando a su rebaño en este prado verde, y nos imaginamos, aunque las sillas sean azules, pero imaginémonos, Dios está aquí protegiéndonos, Dios está cuidándonos, Dios está cumpliendo su palabra de amarnos y guiarnos por el resto de nuestras vidas. Dios nos crió para Él, Dios puso en nosotros la capacidad de amarle. Ponemos toda nuestra vida espiritual como algo secundario. Siempre ponemos como algo secundario. Sin embargo, Dios nos crió para Él. De habernos criado nosotros mismos, tendríamos una excusa para decidir no amar a Dios. Entonces, si las personas que creen en el Big Bang, o lo que pronuncié ahorita, que somos consecuencia de la evolución de los monos, entonces podría tomar la decisión de no creer en Dios. Pero nosotros como cristianos, que sabemos que somos creación de Dios, creemos diferente. Dios manda que lo amemos porque Él es Dios. Vuelve a repetir aquí, nos manda que nos amemos. No nos dice quién tiene la decisión, o cuando quieras, o cuando sientas el deseo de amarme, me puedes amar. No, es un mandamiento. Amar a Dios no está condicionado a las bendiciones que pueda darnos, o sea, los favores, o la protección, o la salud. Porque cuánto de nosotros, yo lo he hecho, ustedes creo que lo han hecho, cuánto no queremos hacer un trueque con Dios. Señor, si tú me sanas, si tú sanas a mi familia, yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Si tú haces esto, que me bendigas con una casa, yo te prometo que yo voy a llegar a mis hijos, los más rebeldes los voy a llevar a la iglesia. Dios no necesita que tú los chantajees. O sea, Dios no necesita de tus promesas para poder hacer que tú vengas. Dios se agrada cuando de tu propio corazón sale ese sentimiento y decides, yo voy a congregarme, porque el amor de Dios que ha depositado en mí ha hecho que el amor que yo sienta hacia Él, yo quiero ir a compartir con la iglesia, o sea, todos ustedes. Dios no espera chantajes. Dios no espera. Yo vengo de una religión diferente donde todo lo hacíamos por medio de promesas, mandas, estampitas, cositas, cosas así, cosas que, Señor, me haces esto y yo te hago esto. Si tú me concedes esto, entonces yo lo hago. Entonces, yo me imagino, yo nomás, esas son mis palabras, yo me imagino al Señor simplemente mirándote, diciendo, ¿qué estás diciendo? O sea, yo no estoy esperando eso de ti. Tú no necesitas ofrecerme nada. ¿Qué no te has dado cuenta que la salvación es por gracia, no por obras? Tú no necesitas darme nada. Tú no necesitas prometerme nada. Tú no necesitas irte de rodillas, sangrándote tus rodillas para cumplir una manda. ¿Por qué? Porque yo, Jesucristo, ya pagué en la cruz y derramé la sangre por ti. No necesitas hacer eso. Entonces, hay que aprender a demostrarle a Dios nuestro amor. El amor que Él nos dio primero y después nosotros lo reflejamos hacia el amor de los demás. El orgullo y la arrogancia de aquellos que no aman a Dios los llevan a la perdición, debido a que desprecian a Dios. Es despreciar a los que no creen y a quien les ofrece la salvación de su justa ira contra su pecado. Dios siempre está ahí presente tratando de que te arrepientes. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 2:39 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amar a Dios produce vida. Amar a Dios nos libera. En cambio, no amar a Dios produce muerte. La palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, no tratemos de ganar el amor de Dios con nuestras acciones. Si hacemos acciones, si hacemos hechos, eso tiene que ser el resultado de que ya somos salvos. El resultado que el Espíritu Santo habita en nosotros y por medio del Espíritu Santo hacemos hechos y hacemos acciones. Vuelvo a repetir, no hacemos hechos para ganar el amor de Dios. Hacemos hechos y hacemos buenas acciones porque ya ganamos el amor de Dios y esta es la consecuencia de amar a los demás. Amar a Dios es escoger vivir bajo su bendición. En Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, lo voy a leer para si quieren buscarlo, para ir un poco más rápido. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de mi vida, de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjense lo que dice Deuteronomio. Dios nos ha puesto. O sea, Dios, dice la palabra que Dios no tienta a nadie, pero Él permite que pasen cosas. Él permite. Y cuando nosotros superamos esas situaciones difíciles, pero lo hacemos con fe, agarramos fortaleza y nuestro espíritu se va fortaleciendo. Voy a volver a leer. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Y ya para entrar en conclusión, tal vez usted no está lejos de Dios. O sea, yo no puedo decidir y yo no puedo saber. El Espíritu Santo sí sabe. Ustedes también saben si están cerca o lejos de Dios. Ustedes saben si, como el escriba, están a un paso de la entrada al reino de Dios. Solamente nosotros sabemos. Nosotros conocemos nuestra vida. Sobre todo, que la vida que nosotros representamos aquí dentro de la congregación o en el templo, en muchos de nosotros es diferente. afuera. Analicen si se van a dar cuenta que cosas que no nos atreveríamos a hacer aquí, las hacemos fuera de la congregación. Yo siempre digo esto, como yo viajo mucho, yo siempre les digo a los amigos, compruébate a ti mismo si amas a Dios. O sea, no trates de comprobar que amas a Dios dentro de la congregación. Analízate a ti mismo en el momento que estés en un cuarto solo, con una televisión que tú puedes cambiarle a los canales que tú quieras. Nadie te está viendo, supuestamente. Nadie te está viendo. ¿Cuántas personas en lo oscuro, le vamos a decir, hace cosas que les desagrada a Dios? Es el momento de comprobar si realmente amamos a Dios. Porque si amamos a Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a hacer sentir mal. Y aunque estemos solos y nadie nos esté viendo, pidamos fortaleza al Señor. O sea, que nos quite esa recuerden que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo, el enemigo, él siempre está al acecho de nosotros, siempre. Vuelvo al tema, el amor de Dios, el amor al prójimo. Pero si nosotros nos descuidamos, el enemigo sabe nuestras debilidades. El enemigo sabe nuestras debilidades. El enemigo no entra en tu cabeza y no lee tu pensamiento. Dios sí lo hace. ¿Saben cómo le demostramos nuestras debilidades al enemigo? Y aunque tú digas que amas a Dios, demuestras tus debilidades y el enemigo te ataca por las debilidades que tú le demostraste. Pero por el amor que tú tienes a Dios y la ayuda del Espíritu Santo, tú te vas a ir retirando poco a poco, poco a poco. Es difícil hacerlo cuando somos pecadores, pero pecadores, como cuando ya uno llega por primera vez a una iglesia, es difícil. El Espíritu Santo te puede cambiar. El amor de Dios te puede cambiar en un segundo. Pero yo voy a poner mi ejemplo. Yo fui pecador por muchísimos años y yo quería que el Señor me cambiara en un segundo. Y me decepcionaba porque seguía yo pecando y haciendo y pensando y hablando como si anduviera en el mundo. Para mí ha sido un proceso de años y sigo trabajando en ello. Y cada día el Señor me muestra los errores que yo tengo. El Señor me muestra lo que a Él no le agrada por su amor, por el amor que tiene para mí. Pensemos si todos nosotros luchamos con eso. Todos. No voy a decir, pero hermano, ¿por qué está diciendo eso? Porque es algo natural. Somos pecadores hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que cuidar es nuestra salvación. No la vamos a perder, pero tenemos que cuidar esa gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas. En Romanos 10, 8, 13, ya casi para finalizar, en 10, 8, 13 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese versículo es muy conocido, casi todos los hemos escuchado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Dios, el nombre del Señor, será salvo. Voy a retroceder al principio. Porque muchos se podrán preguntar, porque aquí dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces ustedes pueden decir, pero es que le está hablando Israel, no nos está hablando a nosotros, él no se refiere a nosotros. Pero aquí Pablo, en Romanos él aclara, aquí dice, o sea, él aclara aquí, porque no hay diferencia entre judíos, ya está hablando de judíos, está hablando de griegos, pues el mismo que es el Señor de todos, de todos, ahí ya no está diciendo nada más de judíos o griegos, es rico para con todos los que le invoquen. Nosotros lo invocamos, entonces somos parte del reino de Dios. Podemos llegar a ser llamados hijos de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora ya no está diciendo, oye Israel, o solamente Israel, somos todos nosotros. Hoy Dios te llama, y te llama a venir a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, y esta es la única manera de cumplir el mandamiento que salva, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, y en la cruz, y el poder de su resurrección, amar a Dios con todo nuestro ser. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has proporcionado. Gracias por darme el privilegio de repetir lo que aprendo en tu palabra por medio de la Biblia, Señor. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los hermanos, porque cuando yo aprendo para enseñar, a mí me agrada. Eso me obliga a seguir investigando, eso me obliga a seguir adentrándome más a tu palabra. Y sé que de todos los presentes, una simple palabra de la que se dijo el día de hoy puede ser que toque su corazón. Posiblemente en el momento que se dijo que estás frente a la puerta, pero no estás dentro, posiblemente ponga más empeño y tome más en cuenta que el amor de Dios lo que quiere es que atravieses esa puerta, que no te quedes como el escriba a un paso o a dos pasos, teniendo el conocimiento, teniéndolo intelectual para saber lo que tiene que hacer para cruzar esa puerta, no la hace. Así como muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para cruzar esa puerta. Sabemos que tenemos que amar a Dios, amar al prójimo, seguir sus mandamientos, estar lo más posible llegado a su palabra, caminar en línea, aunque no podamos caminar en línea recta, pero no nos retiremos de esa línea que nos conduce a la puerta, a esa puerta que hablaba Jesús con el escriba. Te damos gracias, bendice a todas las personas que están aquí presentes y abre su corazón y el entendimiento. Sabemos que hay muchas personas muy entregadas, pero también sabemos que habemos muchas personas que estamos indecisos. Estamos indecisos a dar ese gran paso, a ese gran paso para cruzar esa puerta y estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Gracias.
AM Radio La Red, contigo desde Parker hasta Longmont, compartiendo la verdad en amor.
Salvador, oh Cristo, mis ojos pon.